Estamos en comunicación con Mari Carmen Sequera, directora ejecutiva del TEDIC. Hola Mari Carmen, ¿cómo te va? Buen día, te saluda Santi, estamos con Patricia Monumental.
Hola Patricia, hola Santi, ¿cómo le va?
Bien. Mari Carmen, hoy nomás, cuando miraba las noticias respecto a estos cajeros que fueron interceptados por, lo presentaron así, por supuesto ciberdelincuentes, que se llevaron más de 500 millones de guaraníes, me venía en mente los muchos mecanismos de seguridad que deben tener los bancos, supongo, como para evitar este tipo de episodios, pero que sin embargo igual terminan siendo vulnerables. Y quiero hacer una analogía con la seguridad que nos dicen pueden tener las urnas electrónicas. ¿Es equiparable una cosa con la otra? ¿O son extremos absolutamente diferentes, Mari Carmen?
Bueno, a ver, el tema de saqueo de este tipo de máquinas, por un lado tenemos que estar, o sea, tenemos que saber de que sí, evidentemente los bancos tienen sistemas de seguridad, tienen certificaciones ISO 27001, que son uno de los certificados que por lo menos dicen que están tomando medidas, ¿verdad? Entonces se supone de que este tipo de máquinas están actualizadas, mantenidas, ¿verdad?, para poder evitar que sean hackeadas y con esa cantidad de monto, ¿verdad?
Sí.
Sí, eso es una, o sea, es una verdad con relación al tratamiento de datos personales y al tratamiento de informaciones que hace, por ejemplo, el sector público. Hay muy pocas instituciones del Estado que tienen estas certificaciones y estas preocupaciones sobre el cuidado de los datos. Entonces, bueno, esa misma duda también nos generó a nosotros ayer en las redes sociales con relación al voto electrónico, ¿verdad? Hasta ahora se ha demostrado que todos los sistemas de votaciones tienen errores, en su mayoría, la mayoría de las veces son errores más que hackeos, pero siguen siendo problemáticos, ¿verdad? Porque en este sentido nosotros estamos eligiendo a las personas que van a administrar el Estado y el rango de error sigue siendo bastante importante. Entonces, imagínense que hoy mismo se pueda hackear un banco a través de estas estos cajeros electrónicos. Obviamente es muy fácil hacer esa analogía y es muy certera también.
Claro, porque uno supone, Mari Carmen, que los bancos deberían tener protocolos, pero extremos, en materia de seguridad que impidan precisamente poder vulnerar su sistema y retirar nada más y nada menos que 500 millones de guaraníes. En este caso se logra ver en las imágenes que lograron hacer una ranura. En esa ranura probablemente hayan instalado algo que les permitió retirar cierta información, pero lo cierto es que lo pudieron hacer. Entonces, si los bancos que tienen extremos de cuidados en materia de seguridad informática son vulnerables, ¿qué podríamos esperar de las urnas electrónicas? Por eso te preguntaba si es que es o no equiparable, sobre todo teniendo en cuenta los protocolos de seguridad que se lleven adelante.
Sí, o sea, en términos de cajas negras, obviamente estamos hablando de que el sistema, por lo menos de voto electrónico, son cajas que no sabemos cómo están funcionando porque supuestamente tienen los mecanismos de cifrado y supuestamente de anonimización para no descifrar quién es la persona que está votando. Esa es la idea de una caja negra, de este tipo de sistemas. En cambio, los sistemas bancarios obviamente tienen no solamente el cuidado, sino en ese sentido tenemos que saber cómo la información no debe ser anonimizada. Esa también es siempre lo que se suele comparar. Generalmente pedimos que no se comparen porque el banco sí necesita transparencia de identificar de quiénes están haciendo la transferencia, el movimiento de dinero. En cambio, en las votaciones no. Pero cuando estamos hablando de cajas, de hardware, obviamente el riesgo sigue siendo igual.
Ahora, Mari Carmen, en los demás países que no se están usando las urnas electrónicas, yendo por ese lado nomás un poquitito, ¿cuáles son las principales falencias que ellos argumentan o que generan desconfianza en la ciudadanía, por eso no lo usan, por ejemplo?
Bueno, primero hay que entender que son 5 países nomás a nivel global. sea, es mínimo. Los países que usan parcialmente son Francia y Estados Unidos. Estas dos sistematizan sus sistemas, o sea, sistematizan sus casos. La mayoría de las veces tiene que ver con que las máquinas quedan obsoletas con el transcurso del tiempo. Obviamente estamos hablando de máquinas que, o sea, si tienen, son países que invierten mucho en tecnología. Y bueno, ellos quieren tener control de sus máquinas, o sea, no quieren tercerizar como lo están haciendo en Venezuela, en otros países, con las empresas Smartmatic, que ellos te proveen todo el sistema y ellos supuestamente te garantizan que ahí adentro va a funcionarlo como ellos dicen. En cambio, las de Estados Unidos y Francia también hay una intervención empresarial, pero ellos son los que tienen control de supuestamente de cómo funciona esto. Y se han demostrado de que en menos de 3 minutos se puede hackear el sistema, votar con otro, o sea, apretar el botón 1 y que al final sale el resultado 2. Es muy normal eso. El rango de error sigue siendo bastante importante.
Mari Carmen, por último, el otro día hacíamos algunas averiguaciones respecto a los costos de las urnas que se van a utilizar para las próximas votaciones en el 2020. Y el Ministerio de Hacienda, en su proyecto de presupuesto, presentó $30 millones de ampliación para el TSJE exclusivamente para las urnas electrónicas. Y honestamente, como no manejo los costos, pensé que ese era el costo de compra de urnas electrónicas en determinada cantidad. Pero me decían que no, que ese es el costo del alquiler de las urnas electrónicas. ¿Qué opinión te merece esto? Y si está dentro de los parámetros, crees, con lo que manejan ustedes, si es que manejaran, ¿de cuánto cuestan estos equipos?
No estoy muy interiorizada a los costos que actualmente están en el mercado, pero sé que los compañeros de Vía Libre de Argentina estuvieron estudiando los costos de las máquinas hace unos años atrás. Y generalmente lo que suele hacer es, Smartmatic no es necesariamente una empresa que fabrica los hardware y los software. Es una empresa de capital venezolano, que es la que obviamente sabemos que esa es la que también va a intervenir en estas votaciones aquí en Paraguay. Es de que están interesados, o sea, ellos son intermediarios. La tecnología es 100% china, o sea, significa, estamos hablando del Silicon Valley, se crea en los Silicon Valley de China, que es Shenzhen, y que se fabrican 100% ahí. Entonces, estamos hablando también de dónde se fabrican estos software, o sea, quizás más la pregunta no tiene que ver con el costo necesariamente, si bien es alto, y hay que preguntarse también, suelen gastar como casi el doble o el triple, generalmente era la diferencia del costo si Argentina compraba directamente de China, pero obviamente ahí tenía que ver con, tenía que ver con que no incluía capacitaciones, que no incluía la garantía de que 100% de estas máquinas, si alguna de ellas falla, va a venir una respuesta. Entonces, Smartmatic es el intermediario de cuidar justamente de que ese producto funcione. Entonces, supuestamente es como el garante de esto. Entonces, por eso está este costo un poco más elevado. Entonces, más allá del costo, también preguntarse, ¿verdad?, con todas las tendencias de relaciones de poder, de quién desarrolla la tecnología y quiénes son los que pueden poner desde la fábrica este tipo de cosas. Puede ser Rusia, Estados Unidos, China, ¿verdad? Y hay una guerra entre estos dos, ¿quién tiene más poder? Eso es muy fácil de insertar cosas dentro del momento de fabricación, ¿verdad? El zero day, que se le dice. Y se puede, justamente desde allá, de fábrica, se puede definir quién puede ganar y compañía. Aunque mucha gente te va a decir que no, hoy se ha demostrado de que existen estas intenciones de parte de estas potencias globales.
Mari Carmen, gracias.
No dudaría y pondría más preguntas en todo caso.
Sí. Mari Carmen, gracias por atendernos, muy amable.
Gracias a usted.
Hasta luego.